estamos en una nueva edición del Podcast del Pueblo. Hoy con la compañía de nuestro amigo Pío Ayure. Pío Ayure, ¿cómo vamos?
Hola, bien.
¿No muy enérgicos?
No, realmente no, estaba que me dormía. Pero pues nada, la idea es seguir haciendo esto permanentemente hasta que definitivamente fracasemos con indignidad o logremos que esto crezca un poco. ¿Para qué? Pues para, no sé, weón. Hay gente que lo ve, hay gente que opina, hay gente que le gusta, como todo, ¿no? Ahí para los gustos los colores, dicen, ¿no? ¿Qué tal el fin de semana, gordo?
Bien, pues estuve con usted, marico.
Pegamos una farra
la hijueputa. Pegamos una farra la hijueputa con nuestros amigos de San Juan. Y es la hora que yo todavía tengo guayabo, marica. Usted sabe qué me pasó en la rodilla. Llegué cojeando a la casa y no sé qué putas me pasó, weón.
Yo,
es la hora que no puedo caminar.
Yo perdí, o sea, generalmente en mis borracheras pierdo la dignidad y la conciencia.
¿Sí?
Pero nunca había perdido nada material. Y esta vez perdí mis manos libres y perdí las llaves de la moto, wey puta. Afortunadamente tenía una copia, pero el cajón sigue cerrado.
Bueno, yo soy experto.
Y también hay un cuartico de pollo ahí guardado. Creo que cuando lo abra no va a salir el mejor aroma de todos. Pero bueno, se pasó rico, que es lo importante. Todos deberían ir, hay que recomendar a...
¿Cómo se llama el chuzo?
Armando.
Armando Records en la
85 con 14. Muy sí. Buen bar, muy buen bar. Se pasó muy bueno, bailamos, brincamos, charlamos. Sí, estuvo chévere, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la mitad de la farra no la recordamos, pero intuimos que fue una buena farra porque...
Porque hay buenas fotos. Sí.
Y nos encontramos a los amigos de Con Ánimo de Ofender.
Nos dijeron que los publicitáramos acá en el podcast,
sí,
pero
que,
no.
Que por favor, que necesitaban difusión. Pero sí, tuvimos una charla muy amena, de un minuto. ¿Me regaló una foto? Bueno. <Sí.
risa> Bueno, entonces ese fue nuestro fin de semana. Farra en el recomendadísimo sitio Armando Record, 85 con 15, ahí arribita. Sí, como sí. Media cuadra del 85 sí. Con 15.
No está barato, no está barato.
Pero la farra es muy buena. Uf, toca ir por acá.
Seis años.
Seis meses.
Cada tres años.
Pero aguanta.
Sí, aguanta mucho.
Listo, amigos. Vamos a lo que vinimos. Y empezamos, como siempre, con las recomendaciones. El Flaco hoy tiene recomendaciones especiales para todos ustedes.
Ah, sí, sí. Hoy sí hice la tarea muy juicioso. Bueno, hoy no. Pero este fin de semana estuve revisando varias cosas. Entre esas, la idea mía, por lo menos, es hacerles siempre una recomendación de planes, ¿no? Para salir un poco, para hacer algo diferente. Entonces, hace 8 días fue el jamming. Espero que muchos hayan averiguado. Finalmente supe y conocí el precio de los 2 días. Actualmente está en 340. Tienen que ver el cartel. Ojalá alguien lo haya visto. Qué cartel tan hijo de puta. Cada vez que lo veo me sorprendo más. Eso por un lado, para el día de hoy.
Yo lo vi hoy y me estoy animando. Uf, pero lo que pasa es que yo compré las boletas del Festival Estéreo Picnic y estoy pelado.
Es que ese también es caro, güey. Bueno, el hecho. Entonces, la idea es recomendarles un plancito para estos días. Y básicamente consiste en ir a la Cinemateca Distrital. Actualmente tienen 3 salas. Los precios oscilan entre 4.000 y 5.000 pesos. 5.000 pesos para cualquiera. Y 4.000 pesos para estudiantes, adultos mayores y no recuerdo qué más. En todo caso, es muy barato, las salas son nuevas, esa obra la dejó Petro, la inauguró Peñalosa y pues afortunadamente tenemos Cinemateca Distrital y es un edificio del putas, tienen unas salas muy modernas. Y pues creo, considero que es un excelente plan, muy económico para salir un día. Hay funciones a las 3, 4, 5, 6 de la tarde y la última función es a las 7 de la noche. Abren de martes a domingo, no abren los lunes y si es festivo no abren los martes. Pero es un buen plan, chicos, queda en el centro, queda en toda la 19 con quinta, si no estoy mal. Entonces, nada, esa es mi recomendación para el día de hoy.
La Cinemateca Distrital, ya Pío... Vemos que hizo la tarea muy juicioso, tiene los datos exactos de de cómo funciona y de cómo va a funcionar estos días. Entonces, ya saben, Festival Yamin, recomendación de hace 8 días. Y los que estén en Bogotá y estén condenados a esta ciudad, pues quedan invitados por Pío a la Cinemateca Distrital.
Sí, vaya, vale la pena.
¿Cuál era la otra recomendación?
Ah, bueno, y tenía otra recomendación que básicamente consistía en un documental. Me mama ver películas en Netflix a ratos, entonces este fin de semana estuve viendo un documental que se llama Abducted in Plain Sight. Perdonarán mi pronunciación del inglés, pero básicamente es como...
Aquí hay una profesora de inglés que nos está escuchando y seguramente nos va a corregir en su momento.
Bueno, corríjame por favor, a ver si aprendo algún día.
Abducted
in Plain Sight. Y trata básicamente de un secuestro de una niña de 11 años en 1974. Y pues cuenta una historia que parece sacada totalmente de la ciencia ficción por todo lo que ocurre alrededor. Y pues no es una vaina extraordinaria, pero vale la pena porque pues es algo distinta la historia que cuentan, ¿no?
Listo, está bien. Bueno, marica, mira el WhatsApp, que creo que Rolando recomendó algo, pero es que no alcanzo a ver desde acá.
¿Y este no es Rolando?
Sí, pero pues la versión, no la versión digital, sino Rolando de verdad, ¿no? Ah, ¿no? ¿No recomendó nada, no?
Rolando nos recomienda el Hotel Casa Montana. Ah, es un motel Casa Montana.
Ok.
Que dejan hacer remates días enteros.
Listo, entonces está la recomendación de Rolando, un motel Casa Montana para rematar los que son...
¿Para rematar a quién?
Pues supongo que rematadero de farra o rematadero de...
No sabemos, pero ¿qué tanto puede haber rematado Rolando?
Bueno, yo quería recomendar dos cosas. La primera es un sitio que se llama Holy Burger en la 116, ahí abajito de la autopista, 4567. Unas hamburguesas demasiado ricas. Y pues los pueden encontrar en todas las redes como Holy Burger o Holy Burger Oficial.
La hamburguesa sagrada.
Sí. Una hamburguesa demasiado buena, recomendadísimo. Los que conocen el sector, ahí la 116 es al frente de Burger Music, otro lugar que es una chimba. Esa sería mi primera recomendación, Holy Burger Oficial, para que lo busquen en las redes sociales. Estos manes de los tragalones, comelones, ¿cómo se llaman esos gorditos que van a...?
Ni puta idea, weón.
Bueno, ya le hicieron...
Hay unos gordos que les gusta la hamburguesa y los gordos la recomendaron.
Sí. Y si un gordo
le recomienda... otro gordo.
Y si un gordo le recomienda comida, papi, allá es.
Sí, eso sí,
no
sí.
Hay... Sino que pedirle a un gordo recomendación de comida que esos manes saben. O sabemos, ¿no? Y por otro lado, un canal a los aficionados de las motos que se llama Full Gas en YouTube.
¿Es en serio?
Sí, ah. No tengo nada más.
Yo, marica.
No, pero es bueno, ¿no?
Sí. Pues Full... no, ya no tanto.
Pues
bueno, pero sí.
Históricamente ha sido bueno, Full Gas. Pueden mirar reseñas de motos, pueden mirar una cosa que le llaman al paredón, en donde cogen las motos y les hacen como una reseña, pero mala, de lo malo que tienen. Pueden mirar competencias de motos. El man pone a competir pues motos de todos los cilindrajes, desde 150 hasta 1000. Entonces, bueno, yo creo que esa es mi recomendación del día de hoy. Esas dos serían mis recomendaciones.
Hola Marce, hola Kate, hola Sebastián.
¿Sebastián, el gordito, no es el gordo? Ah, sí.
Sí. Bueno,
continuamos. Vamos a los que vinimos. Tenemos dos temas principales y muchos temas
pequeñitos,
secundarios, pero... que vamos a tocar por encima. ¿Por qué? Porque este país nos da de qué hablar y nos da de qué hablar mucho.
Es increíble cuando nos sentamos a mirar de qué vamos a hablar y nos damos cuenta que hay tema de todo y para todo. Hijo de puta, en este país no dejan de pasar cosas absurdas, ridículas. Vivimos en un país de verdad que creo que cada día una noticia daría para escribir un libro, huevón. Uy, qué cosa tan increíble. O una película incluso, ¿no?
Bueno, vamos a empezar con la noticia del día. Y es Aida Merlano. Pues la noticia que ha sido noticia, sí, ya como dos semanas.
Pero hoy particularmente porque salió una entrevista que le hizo Vicky Dávila, uh-huh, allá en el lugar de reclusión donde la tiene, bueno, pues digamos que el Estado venezolano. Entonces, pues dijo muchísimas cosas, pero muchísimas cosas fueron muchísimas cosas. Entonces habló mal de todo el mundo, ¿sí? Y digamos que no trató temas extraordinarios, simplemente enunció todo lo que la gente ya sabe que ocurre en este país, y es que se compran votos a diestra y siniestra, y más o menos explicó cómo funciona la política regional en función de las candidaturas a la presidencia y pues de los candidatos al Senado de la República.
Listo, como sabemos, entonces el ventilador de la vida, que digamos que no es oficial, ¿no? Porque el gobierno no ha querido darle la importancia que se merece el tema, lo han tomado todo como muy coloquial, simplemente la cogen y le empiezan a meter ciertas cosas que hacen que le desmeriten todo lo que ella dice, ¿no? Entonces le dicen que ella es una fugitiva, que es, bueno, que el gobierno de Maduro la está ayudando, que el gobierno de Maduro le está dando prebendas, que está embarazada también de
Ah, bueno, pero es que ella confesó, ¿no? Porque qué confesión es esa. Simplemente contó que dentro de su secuestro, como ella lo llama, que pues según lo que dijo, es posible que haya sido un secuestro, porque pues básicamente la retuvieron, la movilizaron y pues le quitaron todos sus elementos. Pues
que sufrió, matar, ¿no?
Sí, pues que eso le dijo algún otro de sus captores, digamos. Ella manifestó que pues sufrió de una violación, ¿no? Que uno de los tipos que la estaba cuidando la violó. E incluso pues mientras lo decía lloró. Y pues bueno, digamos que eso es un hecho gravísimo, no solamente porque pues digamos que en este escenario donde tantas cosas le han pasado a las mujeres, pues que ella manifieste eso pues no es nada extraordinario. Alrededor de todo lo que le tocó vivir, ¿no? Contó una historia que literalmente es para montar una película, ¿no? Y pues adicionalmente, digamos, lo grave del asunto es que mencionó con nombres propios quienes estaban involucrados en su secuestro, o bueno, en su escape inicial, que luego se convirtió en un secuestro, y posteriormente pues contó, digamos, que toda la travesía que tuvo que vivir para finalmente llegar a Venezuela. Y al llegar a Venezuela, pues, cómo de alguna manera se tranquilizó por el trato que le dio las autoridades venezolanas, y porque pues empezó a contar todo lo que había vivido. Y bueno, ahí estamos, ¿no?
Bueno, entonces en resumen, ¿no? De lo que contó hoy, ¿no? Primero la primera parte, que es lo que pasó desde que la vimos escaparse en la moto de Rappi, sí, 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 hasta que llegó a Venezuela, ¿no? Todo el proceso, el supuesto secuestro, el supuesto plan para matarla y la posterior huida a Venezuela, que es como la primera parte. Y la segunda parte vendría siendo lo que estaba contando, que empieza a desmantelar como la maquinaria política que se utiliza sobre todo en la costa, sí, para la compra de votos, ¿sí? ¿Quiénes están salpicados por lo que cuenta Aida Merlano? Pues bueno, los
nombres. Mencionó a Duque, mencionó a Vargas Lleras,
¿sí?
Mencionó a los Char, mencionó a
Gerlain, a los Gerlain.
Que de hecho ella tuvo una
relación vieja Nule que no sé quién es, Katia Nule, pero no sé quién es ella.
Pues parece que es hermana de los hermanos Nule, ¿no? Y pues representaba los intereses de los Nule en ciertos escenarios. ¿Quién más?
Bueno, Vargas Lleras, el fiscal general.
Ah, el fiscal general, o mencionó sea, a Sarmiento Angulo.
Sí.
Que pues también pusieron plata para la campaña de Duque y para la campaña de Santos, que no es cualquier bobadita, ¿no? Creo que hablaron de 15 mil millones de pesos. Y adicionalmente, bueno, digamos que básicamente y principalmente mencionó a estas personas, ¿no? Que de hecho ya por sí es bien grave porque parece esa vieja la deben estar persiguiendo por cielo y tierra, y a su familia la deben estar persiguiendo por cielo y tierra para matarlos, porque esa gente no se queda con esa. Y de hecho ya lo dice, ¿no?
Sí, la quieren matar, ¿no? Ella, bueno, dice que había un dato muy curioso, que ella en el momento que se escapa de sus captores, Duque aumentó como la recompensa por ella.
Ah, sí.
Que era, no sé, si eran 100 millones de pesos, aumentó a 400 millones de pesos el mismo día que ella se escapa. Entonces eso da a ella como una especie de prueba para decir que al gobierno le interesaba capturarla porque querían matarla. O esa era la versión o el testimonio de ella, ¿no? Entonces, bueno, para resumir un poco, porque este tema ya lo habíamos tocado en el podcast anterior, la vieja está salpicando a todo el mundo, pero nadie está saliendo implicado, ¿no?
No, pues incluso ya el fiscal general dijo que... pues que ella era una delincuente y lo que tenía que pasar era que la extraditaran para que ella pagara su condena aquí en el país o simplemente para que se le hiciera el trámite correspondiente. Sí. O sea, ni mierda.
No va a pasar un culo.
Duque dijo lo mismo, que ella era una delincuente. El discurso del uribismo es que el chavismo, mejor dicho, le compró casa, carro, la tiene viviendo en una mansión y que seguramente le dio dinero para que ella dijera lo que está diciendo. Los implicados seguramente van a negar todo y van a decir que ella lo que quiere hacer es hundir a todo el mundo porque ella es la directa responsable. Y bueno, en este país no va a pasar nada como siempre.
Listo.
Eso no va a cambiar. Pero pues hay que mencionar que la vieja dijo cosas muy, muy graves. Sí. E incluso ella dijo que tiene pruebas documentales, que tiene chats de WhatsApp y que se los va a hacer llegar mediante correo electrónico a Vicky Dávila para que ella haga la investigación y lo publique. Vamos a ver si eso sucede, porque detrás de Vicky Dávila seguramente ya hay más de uno también presionando para evitar que eso suceda.
Pues sí, ha tocado el core de la corrupción en Colombia, o por lo menos de la compra de votos, y tiene a todo el mundo, pues yo sé que, digamos que a ella es muy fácil desprestigiarlo, ¿sí? Pero es un precedente, como todo acá en este país no pasa de ser un precedente para indicar cómo funcionan las cosas y sobre todo cómo funcionan las cosas en la costa. La corrupción tan hijueputa que hay allá, la manera en que compran votos, la manera en que los char se adueñaron de todo lo que es el Atlántico, de cómo ellos mandan y deciden y cómo funciona toda la maquinaria para poner 2-3 senadores para ayudar a cualquier campaña presidencial que se adhieran y pues para mandar a que, qué sé yo, el próximo presidente que tiene que o tiene que ser uno de ellos por ese lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es que lo quieren montar, ¿no? Ya tienen el suficiente poder para poner presidente.
Claro, ya Alejandro Char, bueno, Arturo, es que yo siempre confundo esos hijueputas.
Bueno, esos hijueputas. Da igual.
Arturo es el senador, Alejandro Char es el que era alcalde de Barranquilla. Listo, ese era el tema de Aida Merlano, pues como siempre quedó ahí como en veremos, la entrevista de Vicky no fue que cerrara mucho, básicamente reafirmó lo que ella había dicho en juicio en Venezuela y pues quedó como escrito en medios nacionales, pero de ahí a que pasara algo más no, ¿cierto?
No, ni va a pasar.
Ni va a pasar, entonces ese ventilador ahí prendidito, echando vientico a poquito, ahí medio salpica uno, medio salpica otro, pero que esperemos consecuencias, repercusiones o algo que sea grave de este tema, no creo, ¿no?
No.
Listo, salimos de ahí a Merlano y nos vamos al paro armado del ELN. Paro armado que empezó el pasado 14 de febrero, San Valentín. Puta, sí. San Valentín, como lo odio, huevón.
Pero que tiene mal. Pues no pasa nada.
Pues no, marica, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa de flores. Ah, okay. Y para mí es temporada y me tocó camellar duro.
Pero igual San Valentín no es nada, pues. O sea, para es una razón más para beber. Es una razón para hacer algo distinto. Lo cual me parece muy bien, ¿no? Pues siempre uno busca motivos y ese es un buen motivo. Sea con o sin razón alguna, uno decide que es 14 de febrero, hay mucho escándalo alrededor de eso y hay que hacer algo distinto.
Sí, bueno, sí. 14 de febrero, día de San Valentín. Como les digo, yo trabajo para una empresa que distribuye flores en los Estados Unidos, entonces me tocó trabajar mucho. Para mí, yo sí lo sentí. Esos que dicen, ay, es que los colombianos no celebran San Valentín, yo sí, pero trabajando.
Como debe ser, dice.
Sí. Y bueno, íbamos a que ese día empezó el paro armado del ELN y venía hasta hoy, ¿no? Se supone, ¿no?
Se supone.
¿Qué nos dejó el paro armado? Suposiciones de atentados, porque yo escuché cilindros bomba, carros bomba, tomas guerrilleras, todo en el, pues en la periferia de la frontera con,
sí,
Venezuela.
Es verdad, es verdad.
En una parte del Chocó.
Sí.
Y bueno, Arauca, Norte Santander, digamos que es la influencia que tiene el ELN. Venga, ya está, pues. Pero, pues, recordemos que
hay que decir algo importante, y es que básicamente se dijo acá, y era que el show mediático, o más bien el pánico que se generó a través de redes sociales de que el ELN iba a hacer y deshacer, mejor dicho, en todo el país, evidentemente así no fue. Y es básicamente porque el ELN, a pesar de que se le ha engrandecido por los medios de comunicación, porque no hay otro enemigo interno para ellos, entonces, pues obviamente se generó toda una, digamos que, un escenario catastrófico por el paro, pero esos paros armados han ocurrido los últimos años cuántas veces, y es muy claro que quienes han sufrido las consecuencias siempre han sido en las regiones donde opera básicamente el ELN, que es el Catatumbo, algunas zonas del Pacífico colombiano, Cauca, bueno, sí, digamos que puntualmente ciertas regiones, sino no en todo lado.
Claro, lo que pasa es que las FARC dejó un hueco muy grande en cuanto a propaganda amarillista, ¿no? Y a buscar lo que usted dice, un enemigo en común. Sí, el ELN no es ni siquiera la quinta parte o la... Bueno, es muy, muy pequeño en comparación de lo que llegaron a hacer o lo que llegó a hacer un día la guerrilla de las FARC, ¿sí? Entonces, un paro armado de las FARC, pues esa mierda sí era un paro armado. Esto más bien son atentados, pues si se puede decir, pequeños.
Aislados
en zonas muy específicas. Pero pues de una vez, pues coge el gobierno, aprovecha para generar propaganda negra e ir tapando todas sus cagadas que han sido hartas durante estos días. Y eso ha sido más utilizado, ¿sí?, por el mismo gobierno para generar zozobra, para generar pánico y para generar, pues, incertidumbre, que por los mismos resultados que dieron el paro. Algunos amenazas terroristas, algunos supuestos cilindros bombas, algunos supuestos carros bombas, pero creo que nada se materializó, ¿no?
No, sinceramente...
Sí, yo lo estuve leyendo, creo que no hubo nada de gravedad, todo fue desactivado, la policía estuvo, pues, atenta al tema y...
Solo aunque lo que más comentarios tuvo fue el robo del explosivo a la policía cuando lo iban a detonar, ¿no?
¿Cuál robo?
Le robaron un explosivo cuando lo iban a detonar, weón.
¿Sí?
Sí. O sea, como que detonaron uno y fueron, bueno, armaron el otro para detonarlo de manera controlada y empezaron a... Como, bueno, no sé cómo lo harán, me imagino que con algún dispositivo, como esa mierda que no estalla, weón. Mandaron a los agentes a revisar qué había pasado con el explosivo y volvieron corriendo. ¡Ay, no sé qué, no sé qué! Se robaron el explosivo. Hasta eso, weón, puta. Somos una puta comedia hecha país.
Marica, Charlie Chaplin hubiera sido feliz de ser colombiano, weón. Todo lo que hubiera podido retratar.
Marica, bueno. Pero bueno. Con lo que pasa en este país es suficiente, sí, para hacer mucho...
Mucho stand-up.
No sé, de todo, ¿no? Y mucha televisión, weón, de calidad.
Sí, de calidad, claro. Pues bueno, ahí estamos. El paro armado no nos llevó como a ningún lado, ¿no? Lo mismo. Unas amenazas ahí unilaterales, nada concreto, ninguna búsqueda, ninguna solución. Y como puro visaje, por decirlo así, puro visaje del ELN y...
Nada, bueno, aunque bueno, hay que ver en las regiones cómo se sintió, ¿no? Porque pues esa es otra percepción desde la ciudad, ¿no? Quién sabe, en las regiones tendrá mucho que decir. Es posible también que se oculten muchas cosas, ¿no? Puede pasar, no sabemos. Sin embargo, el escenario de la guerra es una mierda. Entonces, bueno, puede haber pasado muchísimas cosas en las regiones. Esperemos que no haya sido muy difícil para los pobladores de, pues, de estas zonas de las que hablamos.
Pues acá está como un resumen del tema. Dice 117 intervenciones terroristas, 94 fueron evitadas, y pues las zonas de influencia que ya las contábamos, pero no hablan de muertos ni de... Pero pues creerle a estos hijueputas también a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, el ELN, como siempre, ayudándole al gobierno.
Haciéndole campaña.
Sí, haciéndole campaña al uribismo. El ELN generando supliendo el hueco que dejó las FARC para la política del terror. Y nada, pues el primero que sale beneficiado de eso es el doctor Álvaro Uribe Vélez y su Twitter, que llena de comunidad informa que...
X.
Sí, comunidad informa de esas fuentes de él, ¿no?
¿Cómo es? Ciudadano me sí. aborda en el Carulla y...
Sí, sí, sí. Bueno, alguien me escribe por interno que van a poner una bomba en Salitre Plaza, dice el hijo de puta. Pero nunca confirma la fuente, nunca. Ajá.
Bueno, next.
En fin. El ELN ayudándole al gobierno eran otro de nuestros temas. Y de aquí para allá tengo temas chiquitos.
Vamos a hablar rápidamente. ¿Listo? Rápidamente.
Marta
temas
Lucía.
Rápidos.
Marta Lucía Ramírez y su desprecio hacia la sociología y psicología. Digo que en este país había muchos graduados de esas.
De sociología también.
Sí, dijo sociología, psicología y que ve mucho.
¿Y no dijo trabajadores sociales?
Ay, marica, creo que dijo sociología y psicología.
Bueno,
alguien que esté escuchando de las tres personas que están conectadas, si fue sociología.
Bueno, diga hablar.
Sí, sí, bueno, el hecho.
El hecho es que, bueno, acá hay un desprecio permanente y es el mismo discurso, incluso por ahí estuve viendo la entrevista que le hizo Juan Piz González a la Cabal. Y la Cabal tiene ese discurso y dice que las universidades deben de dejar de producir ese tipo de profesionales que sirven para pensar y que deben generar más profesionales que sirven para producir.
Sí, ¿sí? Quieren técnicos y...
Quieren técnicos y quieren ingenieros.
Obreros.
Ingenieros para pagarles por horas y quieren...
Obreros.
Sí, huevón, quieren sí. fuerza de trabajo para poder explotarlos. Básicamente eso es lo que quieren y pues nada.
Las ciencias humanas les importa un culo.
Y ni siquiera entienden qué hacen, weón.
No, ese hijo de puta, ¿qué va a hacer? O sea, y creo que esa malparida.
Además, lo grave.
Con el respeto que tienen los oyentes, ¿no? Los tres oyentes. Esa malparida creo que tiene una universidad y saca.
¿Ah, sí?
Sí, saca como 500 grados.
Además, que esa vieja hijo de puta entendiera lo grave, o más bien, el problema que tiene este país gracias a la falta de psicólogos. Marica, sí. Este país vive totalmente.
No tendrías tarjeta. ¿Eh? Pues esta jeta de angustiado.
No, pero el promedio de presión es más alto que en el resto del mundo. Primero, segundo, vivimos un conflicto de 50 años que nos ha dejado cicatrices tanto físicas como a la sociedad, como personales en nuestra psiquis. O sea, realmente creo que en este país lo que nos hace falta son psicólogos para que psiquiatra. Nos trate a todos.
Hoy veía un tuit muy bueno que era en una de las zonas donde hubo una incursión fuerte de los paramilitares, no sé si fue Bojayá o el mismo Salado que está por ahí pendiente en los temas, que solo había un psiquiatra para toda la población. Imagínense lo que vivió esa gente, lo que tiene en la cabeza, y solo tienen un psiquiatra para toda la población. Entonces imagínense el trabajo de ese hijo de puta.
Ah,
y tras del hecho esta malparida dice que es que no.
Es que no hay muchos, que hay muchos.
Sí, que hay muchos psicólogos.
Pues eso habla mucho además de cómo están tratando al país, ¿sí me entiende? O sea, nos importa un culo lo que ustedes sientan y lo que ustedes piensen. Ni lo que somos como país, nos interesa es que ustedes produzcan dinero.
Oye,
fin, continuemos.
Hoy hemos fracasado rotundamente, nadie nos ha comentado nada, nadie ha estado ahí.
Se durmió. Bueno, no importa, igual.
Bueno, listo. Listo, decíamos Marta Lucía, salimos de ese tema y. Panac, presidente Duque mandando a sus hijos.
Sí, sí, sí.
Mientras el país se vuelve o se revuelca en mierda, él está usando el avión presidencial para ir a mandar a sus hijos a un. Una fiesta de cumpleaños. Cosa que no sería mala en un país. O sea, que Trump haga eso, pues bien.
Y ni siquiera lo hace.
Y ni siquiera lo hace. Pero este malparido manda a sus hijos a una. O sea, es el derroche de los como recursos del Estado para los intereses propios del presidente, ¿no?
Sí, sí.
Y pues
digamos eso... que la justificación del gobierno era que por la seguridad de la familia presidencial. Debían enviarlos en el avión de la presidencia, primero. Y segundo, pues que daba igual subir a 5 personas que subir a 20, y que por eso se llevaron a todos los amiguitos de los hijos. Pues digamos que evidentemente es un argumento supremamente estúpido y que definitivamente pues aquí lo que hay es un poco de derroche
Sí, sí,
de roche, del dinero.
De ser ¿cómo se dice? ¿Auterismo? ¿Auteridad?
Austeros.
Bueno, austeros. Es que, marica, ¿cómo es posible que usen el avión presidencial para esas mierdas, huevón?
Bueno, por un lado, además, bueno, digamos que podrían utilizarlo, ¿sí? Sin embargo, ojalá el trato que se dan ellos mismos fuera el mismo trato que se le da al resto de colombianos en situaciones complejas, ¿sí? Entonces hablamos de las personas que se encuentran en cuarentena en China, en... ¿cómo se llama?
Wuhan.
Pero no, tampoco. ¿Algún chino que nos... O cuando ocurren cierto tipo de catástrofes.
No, desnutrición en La Guajira, por ejemplo. ¿Usted cree que este hijo de puta va a prestar el avión para que vayan y le lleven alimentos a 10 niños desnutridos? Nunca en la puta vida, güey.
No, nada, nada.
Entonces, nada.
¿Qué opinas, Rolis?
Rolando. Rolando está muy callado el día de hoy. Reiteramos que está en Guayabao, duró 3 días de farra y hoy no quiere hablar. Listo, ese era el tema del presidente Duque y su viaje.
Check, rápido.
Chequeado. La salida de la directora de Medicina Legal. Eso es un tema propuesto por nuestros tres oyentes en la página del podcast.
Sí, no sé.
Entonces, le voy a hacer un resumen. De pronto, Pío no está muy enterado. Pues el fiscal general de la Nación, o digamos, Medicina Legal, es una institución adscrita a la fiscalía, ¿no? O dependiente de la Fiscalía General de la Nación. Como llega nuevo fiscal general de la Nación, pues se asignó nueva directora de...
¿Directora también? ¿Mujer?
Sí. O no, mentiras. No sé quién asignaron, pero el hecho fue que echaron a la directora de Medicina Legal que estaba, ¿sí? Entonces nuestro colectivo Mamertis dice que tiene algo que ver porque la directora de Medicina Legal
manifestó en su momento que... lo de Dylan,
sí.
fue un asesinato y que, según eso, esa manifestación por parte de ella le costó la cabeza y por eso la sacaron. Yo creo que es un poco exagerado, la verdad.
Sí.
Pues digamos que no creo que sea tan trascendente si detrás de ella hay... No sé, weón, pero a mí me parece un poco exagerado, la verdad. No sé, el punto... eso están diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí hay otras cosas, igual sí. Hay otros intereses y seguramente alguien que llega y lo que tiene ahí intereses políticos, como efectivamente seguramente los tiene el nuevo fiscal, aparentemente, ¿no? Pues obviamente va a llegar con su propio equipo de confianza, ¿no? Entonces, claro, pues no sé si sea un poco exagerado decir eso.
Pues sí, cuando llega una persona a ese tipo de cargos, trae su gente. Y por eso yo creo que es el tema. Yo no creo que sea tanto conspiración. A veces solemos meternos muchos en esas teorías conspirativas y nosotros mismos nos ahogamos en eso. Aunque sí. A veces toca porque en este país es difícil mantener la cordura, ¿no? Pero a veces
y es posible que sea esa la razón, pero pues...
¿Nosotros qué puta vamos a saber?
Pero ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? Si a través de suposiciones, no... Creo que eso ya es suponer demasiado.
Bueno, saludos a Rickson, saludos a Camilo Andrés Torres León, que se unen a la transmisión. Por favor, cualquier opinión, estamos abiertos a escucharlos y a publicarlas acá en vivo.
Siguiente.
Y seguimos con el otro tema... Creo que nos toca meternos ya con Claudia López, ¿no?
Usted ni siquiera puede leer su propia letra, weón. ¿Qué dice? Ah, Claudia López.
Claudia López tiene la mira el...
Creo que ha generado cierta incomodidad las decisiones que ha tomado. Uh-huh. Y hablamos de decisiones como Transmilenio por la 68.
Empecemos por esa, ¿no?
Ha generado incomodidad por decisiones como...
No, el primer tema que tengo de Claudia López, pues reciente, es la subida del pasaje. O sea, que no... ¿Cómo? ¿Los subsidios?
No, espere, no. Hay varias cosas, por eso. Transmilenio por la 68, primero. Segundo, el aumento del pasaje Transmilenio. Tercero, no aceptar que se implementara un subsidio para estudiantes y adultos mayores, si no estoy mal, de estratos 1, 2 y 3. ni siquiera lo contempló para estratos 1 y 2 porque el secretario de Hacienda, si no estoy mal, o de Movilidad, manifestó que era fiscalmente insostenible. Bueno, sí. De hecho, por eso fue que Petro se ganó una sanción en la Procuraduría, ¿no? Bueno, y adicionalmente, otro tipo de medidas como... no recuerdo. Sin embargo...
las corridas de toros, por ejemplo.
Ah, las corridas de toros y toda la parafernalia que se ha montado alrededor de ellas para proteger, de alguna manera, el escenario y evitar pues, que haya manifestaciones en su contra. Digamos que me parece, bueno, medidas un poco exageradas, pero bueno, ahí está.
Por aquí nos... Haciéndole un paréntesis, nos dicen que esa música de ascensor está una chimba. Música de motel barato, mi querido Esquitar.
¿Eso ponen en los moteles baratos?
No, yo no sé. Yo al que he ido bajito, 150 mil pesos las dos horas.
Sí, 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 me imagino.
Pero me han contado. Bueno, sí, Claudia López tiene muy descontenta a la población porque... En cierta medida se ha justificado en todo lo que ha hecho como si estuviera atada, como si no pudiera, como pero entonces ¿para qué llega al poder? ¿Para qué está una persona de esas, sí?
No, y esperemos que sea cierto. Porque si se llega a decir de alguna manera que ella tomó esas decisiones porque a pesar de tener la posibilidad de retractarse continuó con ellas, pues evidentemente mucha gente se va a decepcionar de Claudia, aunque yo sí creo que Claudia ha gobernado un poco diferente a lo que todos esperaban, ¿no? Esperemos sí, pues, a ver qué pasa.
Erika, yo le estoy dando tiempo.
Sí, como a Duque. Sí, es que 18 meses se le está buscando como si llevara cuánto, pobrecito.
O sea, marica, como a ella que lleva 2 meses, ¿no? O no, ni 2 meses, lleva 1 mes y medio. Pero ya lo está empezando a pelar. O sea, ya hay cosas que...
Se está pensando...
Sí, ya hay cosas que uno dice...
Como vaya y cómo...
Sí, o sea, por ejemplo, la negativa de las cosas. El tema con el SMAT. Que no se decide. Que sí, que a veces no, que sí lo manda, que no lo manda.
Esa señora tiene un problema con eso, ¿no?
¿Por qué?
Porque de por sí, desde que la escuchaba en los debates a la alcaldía, sí, ya había un vaivén... Como que no sabía si sí, si no, y se contradecía muchísimo. Y pues actualmente está igual y está gobernando. Pues puta, qué tan difícil sí, es mantener una línea clara.
Qué tan difícil, es que quiere que tener contento todo el mundo y eso no lo va a hacer. Tiene que ponerse y una
es
posición.
Es ridículo, güey. O sea, asuma sí, la responsabilidad de unas decisiones y o populares o impopulares, pero asuma, güey. Pero sí, un día sí, un día no, como que... Depende de con quién se reúna, dice, sí, vamos a hacer esto y mañana me reúno con otros.
Sinceramente, aquí ante cámara lo digo, yo le tenía fe y ya me lo está pelando. O sea, yo digo, Claudita, no sé, ya no voy a confiar mucho en ti, ya tus decisiones me lo pelan. Lo del Transmilenio me parece, fue puta, son 100 pesos, ¿por qué no pueden renegociar las ganancias con la gente de Transmilenio? No pueden decir, venga,
papi.
Okay, ya dejé de ganar tanta plata, fue puta, vale un poquito.
Rotes y alguito, todo bien.
Los que no sepan, las ganancias de Transmilenio están sobre el 15, casi 20%. O sea, ningún negocio, ninguna plata, ningún negocio le da el 20% a usted. Y estos hijos de putas, antes de renegociar las ganancias, lo que hacen es súbale y súbale y súbale al Transmilenio.
Trucita.
Entonces, ¿quién fue el único que dijo, no? Y mierda, Petro, y toma tu sanción.
Toma tu todo, porque ahí todavía lo están sacrificando. ¿O no, Rickson sí, David?
Procuraduría, bueno, le cayeron encima. Y ella, pues, por no ganarse enemigos, está siendo muy peñalosa, weón. O sea, está siendo muy...
No, porque Peñalosa era un idiota, o sea, que de tiempo completo.
No, pero que la ciudad siga andando como venía para no meterle mano a lo que ya estaba. Y hay cosas que toca meterle mano, como el Transmilenio por la 68, como las corridas de toros. Es algo que hay que poner su postura, simplemente. Y sobre todo en tema cuando le afecta a los ciudadanos el bolsillo, como el hueputa tema del Transmilenio.
¿Osquitar, viste a Rollis?
Bueno, listo, seguíamos con Claudia López y uno de los temas de Claudia López es el paro de camioneros hoy. Varias de las entradas de la ciudad estuvieron bloqueadas por camiones y autos viejos, ¿no? Camiones y volquetas, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Que...
que...
que se le restringió el paso en Bogotá por temas de contaminación. También es tema de la alcaldía, un decreto nuevo. Y entonces se dio esa
inconformidad. Sí.
Entonces, pues las.
No, pero a mí me parece que está bien. Creo que son los principales contaminadores.
Claro, ahí estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacer?
No, marica, pero respecto al tema ambiental hay que tomar medidas, weón.
Bueno, sí, ahí sí.
Hay cosas muy graves que están pasando en Bogotá.
Esa démosela por buena, Claudia, ¿no? La contaminación del aire de Bogotá está cada vez peor, está, pero marica.
Tenaz. No solo el aire, huevón. No, Bogotá está literalmente hecha un caos y ya está casi invivible.
Sí.
Por el tema del transporte, el tema de la seguridad. Está complejo, ¿no? Bien complejo.
Cualquiera que tenga que desplazarse más de 15 kilómetros, de pronto mucho.
Uy, pero 15 kilómetros en Bogotá son por lo menos una hora y media.
Por ahí, hora y media, por eso es lo que digo. Yo en la moto de aquí a la 122 me gastaba casi una hora, ¿no? En moto, que es lo más rápido que usted puede acceder.
En Bogotá. Sí. No, de hecho, Transmit.
Pero Transmit tiene el problema que usted tiene que caminar hasta la estación, tiene que
esperar a que encuentre un huequito en un bus.
O si usted es tan de buenas que su casa queda al frente de la estación y su trabajo queda al frente de la estación, es media hora. Pero si no, cualquier trayecto, ya sea en alimentador, ya sea caminando, ya sea en bicitaxi, le va a generar 10, 20 minutos de más en cada lado. O sea, cuando llegue y cuando usted esté saliendo.
Cierto.
Bueno, entonces no, el transporte está invivible y la contaminación está invivible, por eso hay paro de camioneros. No sé cómo le van a solucionar a esa gente, porque es que, ¿cómo le solucionan a usted, hueputa? Pero es que, ¿usted viste esos carros, huevón?
Nos, y estos viejos, hueputa, se va a pitar, marica. No, bueno, pero no, hay que decir y recordarles a todos que nos vamos a morir. Que el planeta nos va a cobrar todo lo que le hemos hecho.
Mire, estamos sobreviviendo.
Estamos condenados y estamos viviendo minutos extras.
Estamos sobreviviendo los últimos minutos.
Y que de ni mierda sirve reciclar botellas.
Y hueputas.
De nada sirve no botar el papelito en la calle. Sí, de ni mierda sirve ahorrar agua. Y de ni un culo sirve.
Y los pitillos.
Nah, eso es una estupidez, weón. Yo no sé, ojalá algún ingeniero ambiental nos esté viendo y nos explique cuál es la trascendencia de no pedir un puto pitillo alrededor del consumo de agua de las grandes, no sé, weón, mineras o de las petroleras o de, no sé, weón,
pues sí,
cosas. Incluso la deforestación de la Amazonía frente a no pedir pitillo. Puta, no jodas, weón. Eso no sirve pa' un culo, marica. Entonces, mientras nosotros acá no pedimos pitillo y nos toca chupar un vaso, sí. Esos hijueputas se están enriqueciendo y haciendo lo que se les dé la puta gana con el ambiente.
Sí, son.
Perdón, los... me alteré. Pero es verdad, vamos a morir todos.
Bueno, no teníamos más temas. ¿Qué hacemos? Nos quedan como media hora. No, estábamos en el paro camionero. ¿No le afectó? No.
Pero sí, supe de gente que le tocó entrar por la 80, viniendo de Funza o de Mosquera,
sí,
para la 13, bueno, no sé, con 68 y con, bueno.
¿Y el metro para cuándo? Dicen por acá. Eso está más demorado que polvo de Jonathan.
No hay metro. No hay metro. Pero hay gerente del metro, que es lo importante.
Marica, la empresa Metro lleva más o menos 3 años con un gerente que se gana casi 15 millones de pesos. Y no han puesto un ladrillo del metro.
Necesito un trabajo de esos.
Claro, lo que pasa es que hay que tener una empresa constituida.
Sí, para.
Pues que tenga, sí, cierta, obvio, para que pero... los bancos internacionales le presten,
obvio,
plata.
Y seguramente hay,
pero
mucho
tiene
trabajo.
Que ponerle un hijo de puta gerente a una empresa no, que no hace un culo.
Sí, pues obviamente sí. Hay que tener mucho trabajo, weón. Pero pues igual es absurdo porque va a ser una mierda, hijo de puta. No vamos a tener metro. Porque igual el mundo se va a acabar antes de que me ocurra en el metro.
Sí, será.
Ah, mentira, no. Yo estoy hablando mierda. Pero lo de que no pedir pitillo es cierto.
Sí.
Bueno, pongo un tema, millonarios.
Ah, millonarios, tenemos a Millitos, tenemos al fútbol colombiano como tal. ¿Qué vamos a hacer con Win Más? Winman nos está arruinando el fútbol colombiano. Tras de que ya está, era un fútbol pésimo de mala calidad, ahora no lo podemos ni ver.
Y por malo, weón.
Hueputa, yo
y por descarte,
yo soy hincha de Millonarios y sufría viendo esos hueputas, ahora no los puedo ni ver. Ahora me toca estar ahí en Google pendiente cómo van esos, peor, weón. No. Winmas arruinó el fútbol, ahora no sé qué vamos a hacer.
Winmas arruinó el fútbol que ya estaba arruinado por el propio fútbol colombiano.
Millonarios, una campaña pésima. Yo creo que hay que darle tiempo al profe Gamero. Y nada, pues esperar a ver qué pasa. Ganaron el fin de semana su primer partido de 5.
No, ¿de 5 ganaron uno apenas?
Sí, ganaron uno, empataron 2 y perdieron 2. Y nada, el equipo no pinta para mejoría tampoco.
No.
Estamos en la mala. Y alguien escribía por ahí que la final de la Superliga ahora se va a jugar en Miami, tras de que nos quitaron las putas transmisiones.
Marica, eso escuché, weón.
Tras de que nos quitaron la puta transmisión,
ahora se van a cargar.
Ahora se van a llevar los partidos por allá para la puta mierda.
Bueno, coronavirus. Ya tenemos nuestro primer nacional con coronavirus. Por fin hacemos parte del mundo moderno. Qué alegría tan hijueputa. Lo triste es que fue en un crucero y están por allá
en Japón, ¿no?
En Japón, están en cuarentena. O sea que no todos los logros los podemos disfrutar aquí, pero ya hacemos parte del mundo moderno. Le cogieron a piedra la casa a Gustavo Petro.
Sí. La casa de la mamá, ¿no?
La casa de la mamá. Caga.
¿Qué dijo?
¿Quién sabe? Bueno, y ya, creo que eso era todo.
Ya, eso era todo.
Ni mierda más que hablar, la verdad.
No, pero ya llevamos la hora, güey.
¿Sí? Sí. Bueno, de nuevo, hacer la invitación al que se le dé la puta gana de venir hasta acá.
Recuerden, este tema es netamente para que ustedes participen, pero el objetivo principal de esto es un podcast que va a quedar en las plataformas de streaming podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor FM, bueno, y donde se reproduzca esa mierda que sí, nadie va,
importa,
que
nadie igual, deporta, ya nadie lo está escuchando porque suficiente creen que ver esto. El podcast es mejor, de verdad.
Sí, créanos. Y le pongo dos cortinas, una inicial
y una final y queda perfecto.
Y ahora tienen música en vivo, ¿sí?
Y ahora hay música en vivo. Y no sé dónde hijo de puta sacó esa música, pero nos puso la música a la hora que estamos acá hablando mierda. De hecho, me siento como en una sala de espera esperando.
De motel.
No sé. ¿Eso fue en el motel, en serio?
Sí, claro. Pues.
Me has contado
para los que han ido. Bueno, muchachos, creo que eso fue todo por hoy. Abordamos todos los temas, creo, que nos propusieron. Ay, marica, nos faltó uno.
¿Cuál?
El de la violación de la muchacha del policía en la patrulla.
Sí.
Pero eso no es nuevo, eso fue en enero, ¿no?
Sí.
Policía violó.
12 o 15 de enero.
En un bus de la policía a una muchacha, ¿no?
Sí. Pues y parece que retuvieron a varias personas,
sí.
Liberaron a todos, digamos, solamente retuvieron a una muchacha y pues uno de los policías ingresó a la camioneta, a la panel que le llaman, y la violó. Pues la fiscalía ya, pues digamos que imputó cargos y el juez lo envió a la cárcel. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues digamos que pues es triste y vergonzoso.
Es acá
cada 8 días tenemos que hablar de algún tipo de hecho de violencia contra la mujer. Como siempre, triste, vergonzoso. Nada más que decir que esas cosas no deberían ocurrir. Por ahí vi un meme o, bueno, digamos, una publicación que hablaba de que con este calor me dan ganas de usar, no sé, como short y crop top y no sé qué mierda, pero el clima está para eso, pero el país no. Sí, eso básicamente habla de lo que tienen que afrontar las mujeres el día a día, de los piropos, de los abusos, de las insinuaciones, y pues de alguna manera también Aunque parezca inofensivas nuestras actuaciones frente a las mujeres, estamos generando algún tipo de violencia que en algún momento resultan así como lo que ha ocurrido estos últimos meses, que ha sido realmente como la tapa, ¿no? Aunque pareciera también que últimamente se da más, bueno, no sé, se reconocen más estos hechos y eso es positivo para que se evite.
Sí, bueno, el digamos, lo grave del asunto es que venga de la autoridad, ¿no? Esa mierda no debería pasar. Y más parte de la Policía Nacional, ¿no? Ente que nunca hemos criticado acá. Ni sí, que pretendemos, ¿no?
Yo sí tengo algo que decir respecto a la policía y creo que lo he dicho desde que era muy joven. Y es que yo nunca me siento seguro cuando llega la policía, ¿no? O sea, la gente me decía, ay, es que ver la policía da tranquilidad cuando usted está en la calle. Dice, marica, no, créame que no. Orlando, yo veo una patrulla y lo primero que asocio es que me van a hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé, bueno, porque he vivido tantas cosas alrededor de la actuación de la policía que
ya realmente
no me siento seguro. O sea, no creo que ellos, entre comillas, tengan la capacidad de determinar objetivamente si uno está cumpliendo o incumpliendo la ley, sino que por el contrario, si el tipo está de buen genio, seguramente me la monta y me deja ir, y si está de mal genio me la monta y me casca o me lleva a la UPJ o algo pasa, porque pues desafortunadamente esa es la policía de este país. Y pues
bueno,
en fin, y creo que este hecho de la mujer pues básicamente lo reitera y
como y es preocupante,
es preocupante, weón.
Hoy vi una noticia muy curiosa que el himno de la policía en alguna parte menciona a Dios.
No, creo, ¿sí? Creo que fue que un policía ateo,
sí,
se negaba a ir a misa, porque no, creo que los obligaban.
No, los obligaban a cantar el himno de la policía, ¿sí? Que en alguna parte habla menciona a Dios.
Dios,
¿sí?
Dios y patria.
Dios y patria. Y él, como por ser ateo, pues se negaba a cantar esa parte y pues más o menos lo obligaban y lo castigaban, sí, sí, por sí, no hacerlo. Y pues sí, demandó, sí, y ganó la demanda. Pues, sí, que sí, es sí, apenas...
¿Y qué policía tan putamente áspero?
Sí.
Pues marica, ya no la debe estar pasando muy bien, ¿no?
Sí.
Un policía. Pero por lo menos sienta un precedente.
Sí, sienta un precedente de la libertad de culto que debería ser esencial en un estado laico como este.
Un estado laico que se supone que separa la religión de, pues, el estado, ¿no? Y acá no sucede, evidentemente.
Bueno, muchachos, ya después de nadar en mierda casi una hora.
Nadamos en mierda como nunca. Creo que este ha sido el programa más hipueputa de todos.
No, pero fue muy elocuente, ¿no? Por sí, lo menos mantuvimos de a 3, 4...
De a 3 a 4 Facebook videntes.
Bueno, nos queda... Nada, recomendarles que nos sigan en Spotify, los que tengan Spotify, los sigan en iTunes, los que tengan iTunes, Google Podcast y Anchor FM. El meme del pueblo, por supuesto, y el podcast del pueblo. Esas son nuestras redes sociales, nuestros perfiles. Rolando Suárez, Pío Ayure. Usted está como Camilo. Bueno, Pío o Camilo Ayure, ahí los van a encontrar. Y Steven Piñeros, nos siguen. Y ahí estamos hablando mierda. Vamos a ver qué hablamos dentro de 8 días.
Sí, sí.
Y gracias a Dios se acabó esta mierda. Sí, puta, porque ya llevamos sin pola como media hora.
Yo
no, a mí ya se me acabó esa mierda y ya no tenía que decir. Muchas gracias a los que siempre están, a los que siempre comentan, a los que siempre nos apoyan. Este es un proyecto creciente, estamos en aras de que las cosas se hagan mejor, pero pues ustedes saben que siempre es difícil cuadrar los tiempos de la gente. Rolando hoy no nos pudo acompañar lastimosamente, pero esperamos que para dentro de 8 días esté, y si no esté, pues va a estar su doble, ¿no?
Este es un homenaje a Rolando. Siempre estuvo feliz toda la transmisión. Salúdenlo. Le brilla la cabeza casi igual. De pronto a este un poquito menos. Pero no, nada. De nuevo invitarlos, jueputas. Si alguien tiene las huevas suficientes para acercarse aquí, sentarse con nosotros, hablar mierda un rato. También creemos que el formato debe un poco modificarse.
pero la idea es que ustedes contribuyan siempre a alimentar este proyecto. Es un proyecto pequeño, pero vamos
pero
a
así empezamos, así empezamos.
Y así empieza todo el mundo, créame. Nadie cree en nadie.
Sí, así empezamos. Empezamos en el meme del pueblo con 15 seguidores.
15 seguidores, sí, que eran nuestros amigos.
Y ya somos 20. No, mentira, ya estamos cerca de los
130, 200.
Ah, los 200,000.
El meme del pueblo, también síganlo a los que no lo conocen, porque acá puede haber gente que no conoce el meme del pueblo. El meme del pueblo es un proyecto que nació con 10 seguidores, nuestras novias y nuestros amigos, y actualmente somos
142,000.
142,000, que eso es mucha gente. Nos han ofrecido muchísimo dinero, pero nosotros no nos vendemos, muchachos. Nos mantenemos firmes haciendo memes por puro desparche y placer.
Listo, muchachos, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy y nos hablamos.